Son las 6 de la tarde, bienvenidos a Pauta Final. Estamos listos ya para comenzar con la revisión de las noticias, iniciando una nueva semana. Esperamos que hayan tenido un muy buen lunes 9 de agosto. Nosotros, junto a Verónica Schmidt, vamos a acompañarlos en la revisión de los temas más importantes de este noticioso día lunes. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal?
Hola, Seba. Muy bien. Qué bueno que dices noticioso, porque mientras estábamos preparándonos para ir al aire con todo el equipo, nos enterábamos de cosas que venían saliendo del horno recién calientitas. Tú lánzate con un adelanto.
Por ejemplo, que Catalina Parot renunció a su cargo como secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional. Se acordarán ustedes que había asumido hace cerca de un mes, pocos días después de que comenzó el trabajo de la Convención. Todavía no están claras las razones, pero ya les vamos a contar detalles. En unos minutos, Cecilia Román, periodista de Pauta, nos acompaña, Vero, y nos va a explicar también qué es lo que significa la renuncia de la exministra.
También con una información que es ya ni siquiera alarmante, yo me atrevo a decir que es hasta angustiante, y llega desde la ONU con un nuevo informe sobre calentamiento global que señala que nos estamos que no solo se está acelerando, sino que en realidad las consecuencias que vamos a tener son probablemente sin ningún tipo de precedente, que de hecho los efectos nocivos contra la vida humana, contra el planeta en general, van a llegar mucho antes de lo que se había previsto, porque están a una velocidad que es muchísimo más rápido de lo que todo el mundo pensó.
Dramático.
Y probablemente el efecto que eso tiene sobre las especies, sobre el planeta en general, es realmente a veces imposible de imaginar. Lo vamos a analizar con una experta, sobre todo porque Chile en eso y una parte de nuestro país tiene un territorio muy muy significativo que está incluso por sobre la media del resto de los países en términos de daño medioambiental. Vamos a abordar este tema también.
Bueno, vamos a estar hablando de eso también en profundidad, del balance de salud del día de hoy y de las novedades que se reportaron respecto a la presencia de la variante Delta en nuestro país, con un nuevo catastro del Ministerio de Salud. Vamos a abordar ese y otros temas asociados a la pandemia junto al exministro de Salud, Jaime Mañalich, en unos segundos más. Tenemos noticias del deporte, por supuesto, también, y otros temas para revisar a partir de ahora junto a ustedes y hasta las 7 de la tarde en esta edición de Pauta Final. Bienvenidos, este es nuestro resumen para el día de hoy.
Resumen de noticias en Pauta Final.
El último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas alertó cambios en el clima en todas las regiones y en todo el sistema climático del planeta. El documento indicó que el calentamiento global ya acelera la subida del nivel del mar, el derretimiento del hielo, y está empeorando los fenómenos extremos.
A un mes de haber asumido el cargo, Catalina Parot renunció a la Secretaría Ejecutiva de la Convención Constitucional. La exministra asumió el 7 de julio, solo días después de la instalación de los convencionales, tras la controvertida salida de Francisco Encina.
El Ministerio de Salud informó que en Chile hay 86 casos de COVID-19 con la variante Delta. El ministro Enrique París aseguró que el gobierno está preocupado por la circulación de esa variante. En tanto, más de 520.000 dosis de AstraZeneca llegaron al país para continuar con el calendario de vacunación.
Tras el primer mes de funcionamiento de la Convención Constitucional, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, indicó en Radio Pauta que las formas se están comiendo al fondo en esa instancia. Dijo que hay que tener mucho cuidado con eso. El exministro señaló que los constituyentes han sido poco delicados en cómo se da el debate interno.
El Ministerio de Salud informó que a partir de este miércoles 11 de agosto a las 5 de la mañana, 40 comunas avanzan a la fase 4, entre ellas Arica, Pichilemu, Concepción, Talcahuano y Osorno. Además, se reportaron 91 fallecidos por COVID y 871 casos en las últimas 24 horas.
Con 7 votos en contra y 6 a favor, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto sobre despenalización del aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Con el voto en contra de la parlamentaria de la DC, Joana Pérez, esta iniciativa ahora pasa a la sala, pero con una recomendación negativa de la instancia.
Tras 10 días de incendios en Grecia, el fiscal del Tribunal Supremo, Vasilios Pilotas, ordenó una investigación para determinar si los siniestros que han arrasado con miles de hectáreas han sido causados por una organización criminal. Las autoridades helenas alertaron sobre una aparente sincronización.
El delantero y seleccionado boliviano Marcelo Moreno Martins estaría cerca de sellar su llegada a Colo-Colo. En una reunión extraordinaria, el directorio de Blanco y Negro definirá cerca de las 7:30 de la noche el fichaje del futbolista, que ya fue dirigido por el técnico Gustavo Quinteros.
El tema del día lo escuchas en Pauta Final.
Bien, avanzamos como es habitual sobre la información que da cuenta del COVID y su manejo en Chile. El Ministerio reportó hoy día 91 personas fallecidas por esta enfermedad. Se informaron 871 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. La Red Nacional de Laboratorios Clínicos hoy día informó una cantidad importante también de exámenes de PCR, hablamos de 53.938 exámenes, y esto tiene una positividad del 1.48% a nivel nacional y de un 2% para la región metropolitana. De acuerdo a los datos que entrega el Ministerio de Salud, y en específico las cifras de pacientes que están hoy día internados en las unidades de cuidados intensivos, es de 1.105, la mayoría de ellos, como sabemos, siempre conectados lamentablemente a ventilación mecánica. Sí. Cantidad de camas disponibles, Eva, 563. Sobre eso también detalló, como es habitual hoy día, el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, a quien vamos a escuchar de inmediato.
Se ha traducido en una disminución del número de camas críticas a nivel hospitalario. Hoy contamos con 3.374 camas habilitadas, de las cuales 2.811 se encuentran ocupadas. Esto representa un 83% de ocupación a nivel nacional. Porcentaje que no alcanzábamos desde el 22 de octubre del año 2020. Ahora, si desagregamos el porcentaje de ocupación por región, Valparaíso es la única región de Chile que mantiene una ocupación sobre 90%. Le sigue la región de Arica con 88% y la región metropolitana con 87%. Con las regiones que mantienen los índices más altos de ocupación. Mientras que por el otro lado, en la vereda contraria, con menores porcentajes de ocupación, se encuentran las regiones de Ñuble con un 57%, Aysén con un 40% y Atacama con un 32%.
Bien, ahí el balance entonces del subsecretario Duñac, en particular respecto a la desocupación, a la ocupación, digo, de camas, que afortunadamente ha ido avanzando en buena línea, con una desocupación bastante más alta. En un par de semanas se ha reducido de manera ya importante, más de 200 camas que se han ido liberando, y eso lo hemos comentado otras veces, también va a permitir ir generando espacio para las operaciones que han sido postergadas durante largo tiempo por este tema. Ahora, sigue siendo preocupante el número de fallecidos asociados al COVID-19. En las últimas horas se informaron de 91 fallecidos. El número sigue subiendo a pesar de la baja en la cantidad de personas que están internadas en las UCI, y uno podría atribuir eso también a quienes están llegando a las unidades de cuidados intensivos. Fundamentalmente, según lo que ha dicho el Ministerio de Salud, fundamentalmente se trata de personas que no están vacunadas, y ese es un tema que sigue siendo súper relevante para poder ir disminuyendo esa cifra en particular, la del número de fallecidos. Y esto nos recuerda también, Vero, de que estamos en pleno momento de pandemia, que no hay que bajar la guardia tampoco por estos buenos números que se han visto. Son buenos, son una esperanza, pero el ministro París también pedía no bajar los brazos debido a ciertos aumentos que se han visto en algunas partes. Vamos a escuchar al ministro París sobre este tema.
No malogremos los avances logrados anteriormente, sobre todo en estas dos regiones que he nombrado, Aysén y Magallanes, que han sido ejemplares en su comportamiento, y ahora vemos aumento de casos. Insistimos sobre todo en el uso de mascarillas, incluso dentro de las viviendas. La ventilación, 10 minutos a cada hora del día. Sabemos que en esas regiones hay frío, pero es muy importante ventilar para evitar la circulación viral. El distanciamiento físico y el lavado de manos. Evitemos, por favor, el aumento de los casos y la diseminación viral.
Bueno, la preocupación está ahora puesta en la variante Delta. Ya vamos a ir a eso, porque ahí yo te diría atención en dos frentes importantes en este minuto. Tenemos buenas cifras de contagio en términos de lo que uno pudo haber visto hace 3 meses atrás, pero dos cosas importantes. Una es la vacunación y el refuerzo con la tercera dosis. La segunda, la variante Delta, que cada vez ha ido tomando más de fuerza y más, lamentablemente, más contagios en nuestro país. Así como tú decías, Seba, que una buena parte de las UCI hoy día están ocupadas por personas que no están vacunadas, uno tendería a pensar o a rondar con ese fantasma que dice relación que tal vez las UCI en un futuro mediano o cercano podrían también estar ocupadas por personas que, si bien es cierto, fueron vacunadas, siendo muy, muy mayores, adultos muy mayores, hayan perdido su capacidad de inmunidad con estas vacunas, y por eso que la tercera dosis resulta una cuestión tremendamente relevante para apurarla. De hecho, hoy día también se refirieron a ese punto en particular la subsecretaria Paula Daza, sí, sobre este refuerzo que es muy importante. La vamos a escuchar.
Partiremos con los vacunados Sinovac porque las personas mayores, quienes tienen mayor riesgo de enfermar gravemente o de morir, son quienes se han vacunado con CoronaVac y han sido los primeros en hacerlo. Además, el 72% de la población objetiva vacunada hasta el momento lo ha hecho con esta vacuna. Es decir, que estamos iniciando el refuerzo con la vacuna con la que más chilenos hemos inoculado. Ya hemos explicado que luego de 6 meses se ha visto una leve disminución de los anticuerpos en distintos estudios. Y frente a la amenaza de nuevas variantes más contagiosas, como la variante Delta, se requiere de una población con mayor inmunidad.
Claro, y hay dosis suficientes. Ayer llegaron 204.000 dosis, hoy día llegaron 521.000 dosis de AstraZeneca. El plan de vacunación sigue así con lo que se ha planificado. Y eso tiene particular importancia pensando en la llegada de la variante Delta a nuestro país. Recordemos que ya hay 86 casos de COVID con la variante Delta acá en Chile. Están reportados ya. Y por eso mismo, hoy día el ministro París se refería a este tema, decía que se estaban tomando las medidas en un momento en que hay también algunas críticas de los expertos por la apertura que ha habido en las ciudades, en el comercio también en este contexto. Escuchemos al ministro París.
Con estas últimas partidas recibidas de AstraZeneca, Chile supera los 30 millones de dosis de vacunas en contra del COVID recibidas. 30 millones de dosis. Un esfuerzo gigantesco que ha hecho el país gracias a la contribución de todos los compatriotas. Al arribo de hoy del nuevo cargamento de la farmacéutica AstraZeneca, se sumarán en los próximos días nuevas llegadas de Pfizer, BioNTech, también CanSino y Sinovac, sumando más de 1.700.000 nuevas dosis que van a ingresar al país antes del 30 de agosto para asegurar la campaña de vacunación masiva.
Bien, ahí estábamos escuchando entonces al ministro de Salud refiriéndose a este tema y a las medidas que se han ido adoptando respecto a la llegada de la variante Delta. Queremos conversar de este tema y ya está en contacto con nosotros aquí en Pauta Final el ex ministro de Salud, epidemiólogo además, Jaime Mañalich. Gracias por el contacto, doctor. Muy amable.
Hola, Jaime, ¿cómo está usted? Muy, muy amable, Verónica, Sebastián.
Gracias por conversar con nosotros. Doctor, bueno, ya dábamos el contexto, hay 86 casos de variante Delta acá en nuestro país, pero en un momento en que los casos en general han ido disminuyendo y eso ha llevado a un proceso de apertura. ¿Usted está de acuerdo con el proceso en los términos que se ha ido llevando y en la velocidad a la que se ha ido abriendo nuestro país nuevamente ante la baja de casos generales?
Nosotros tenemos que ver esto, Verónica, Sebastián, me parece de la siguiente manera. Tuvimos una primera ola muy importante en el invierno nuestro del año pasado, julio, agosto, originado por casi la misma variante original de Wuhan. En realidad venía de España, pero da lo mismo. Y hacia la primavera nuestra, salvo en algunas regiones, hubo una tendencia a la baja muy dramática. Durante el inicio de nuestro verano, en el mes de enero, tuvimos una entrada masiva de una nueva variante, que es la variante Gamma, originada en Brasil, en la ciudad de Manaus, que tiene una pequeña variante en sí misma, que es la variante Lambda, pero es básicamente lo mismo. Y hasta la fecha de hoy, estamos saliendo de esa segunda ola, ¿no es cierto? Y en ese contexto, para esa batalla, parece apropiado las medidas, ¿no es cierto?, de liberación, por llamarlas de alguna forma, que ha tomado el gobierno, el ministro de Salud, con el plan paso a paso. Lo que es completamente evidente, como tú, Sebastián, insinuabas, es que nosotros nos tenemos por delante la posibilidad cierta de una tercera ola, producida ahora por la variante Delta, originaria en la India, que sabemos es más resistente a la acción de las vacunas, es muchísimo más contagiosa, en vez de contagiar en promedio 2 personas cada una de las que está infectada, mientras está infectando, mientras es un caso activo, la variante, quien tiene la variante Delta contagia a 6, por lo menos, se dice que hasta 8, que es como la peste cristal. Y en ese contexto, yo creo que independiente de que parece apropiado para el momento epidemiológico avanzar en el plan paso a paso, hay que tener presente que la probabilidad de que la variante Delta llegue a ser la variante predominante en Chile durante las próximas 8 semanas, y que eso signifique que algunas comunas, regiones tienen que retroceder dentro del plan paso a paso, para mí es una amenaza extraordinariamente alta.
Doctor, pero para entenderlo bien, usted ha hecho de manera muy clara y gráfica un poco el recorrido de las variantes que hemos ido enfrentando. Tal vez, y por suerte, en el momento actual enfrentamos una nueva variante como país en una situación muy diferente de las anteriores. Ahora hay una población vacunada de mucha mayor cantidad respecto de cuando vimos las variantes previas. Entonces, ¿cuán alarmante, si bien es cierto usted ha descrito, es una variante más contagiosa, es más rápida en su propagación, pero nosotros estamos vacunados en una condición distinta? ¿Debiera ser entonces esta nueva ola igual de pronunciada que las anteriores, cree usted, o igual vamos a tener una subida que tal vez esté mejor controlada producto de las vacunas y su buena implementación en nuestro país?
Nosotros sabemos que esta variante, las vacunas que se están usando en el mundo son menos efectivas para esta variante Delta como lo eran para la variante brasilera o la variante británica. Y es mucho más contagiosa. No necesariamente es más letal, pero el hecho de, digamos, de cada 100 personas que se enferman, no necesariamente van a morir más de las que fallecían por las variantes anteriores. Eso quiere decir letalidad. Pero lo que es claro es que nosotros, morigerando la expresión que ustedes han dicho, la población objetivo a vacunar frente a la variante Delta es el 100% de la población chilena. No es el 70%, es el 100%. Y eso incluye a los niños. Eso quiere decir que en la situación de hoy, ¿no es cierto?, en que hay 13 millones de personas correctamente vacunadas con 2 dosis de lo que fuera, 75% de ellas con la vacuna CoronaVac, que sabemos es menos eficaz para producir contagios. Sí. En la realidad tenemos 7 millones de personas, más aquellas que han decaído ya en su inmunidad producto que se vacunaron desde febrero o marzo, y en ese sentido creo que sería irresponsable minimizar el riesgo de lo que tenemos delante, además con los datos que ya conocemos. En Estados Unidos, donde hay una vacunación muy importante, en el Reino Unido, en Israel, donde hay vacunaciones cercanas, no tan buenas, pero cercanas a la chilena, la variante Delta está produciendo estragos.
Sí. Doctor, estamos conversando con el exministro Jaime Mañalich aquí en Pauta Final. Cuando usted habla de llegar entonces a la población objetivo de 100%, incluyendo a los niños, ¿eso significa que habría que pasar a una vacunación obligatoria, por ejemplo? Porque ¿de qué forma convencemos a todo ese grupo de la población, y pareciera no ser tan pocos, que no está dispuesta a vacunarse nomás?
Lo primero para decir tenemos vacunación obligatoria es tener la certeza, y alcancé a escuchar la nota de doctor Enrique París, tener la certeza de que las vacunas están aquí, que tenemos el stock, porque no podemos decirle a alguien que es obligatorio que usted se vacune y va y dice, y no tengo vacuna, que es la situación que tenemos hoy día con los adolescentes, porque no tenemos un stock suficiente de vacuna Pfizer para mantener el ritmo de vacunación que pretendíamos, digamos, con la generación entre 12 y 18 años. Sí. Primera condición. Segunda, yo creo que con el pase de movilidad y las libertades que el pase de movilidad permite, ¿no es cierto?, con en el sentido de que se puede ir a un restaurante y al interior, o se puede ir, como ocurrió en Talcahuano, a un recital, siempre que usted muestre su pase de movilidad, hay el estímulo suficiente para capturar a los rezagados, que son 1.700.000 personas que debieran haberse vacunado, ojo, casi el 10% de la población de Chile, debieran haberse vacunado, no se vacunaron, y de hecho, apenas apareció las ventajas del pase de movilidad, la curva de gente que se vacunó rezagada aumentó violentamente a más de 100.000 al día. Respecto a los niños, nosotros no tenemos hoy día la información suficiente para empezar una campaña de vacunación en niños entre 3 y 11 años.
Claro.
Yo creo que estamos a días, en ese, y lo digo muy seriamente, a días de tenerla, una información que diga, porque ya se publicó un estudio chino hace un mes y medio atrás, muy serio, pero hace falta un estudio más completo de fase 3, la Católica, la Universidad Católica en Chile está haciendo algo de eso, otros países, China entre ellos también. Yo creo que estamos a días de tener la confirmación de que vacunar a los niños entre 3 y 11 años con vacuna CoronaVac es suficientemente seguro y efectivamente es mejor que la posibilidad de que sufran el COVID, porque sabemos además que esta variante Delta está afectando más a los niños con más gravedad.
Estamos conversando con Jaime Mañalich, él es exministro, nefrólogo y máster también en epidemiología de la Universidad de Canadá. Jaime, una de las cosas que llama la atención es algo bien importante sobre la variante Delta, y es que, si bien es cierto, ya ha habido aquí un contacto comunitario, buena parte de ellos es producto de viajeros que ingresaron a nuestro país. Y en uno de los comentarios que usted hacía en otras entrevistas, le llamaba la atención que todavía los testeos en el aeropuerto sean con PCR y muestra, usted me corrige, nasofaringia, de la mucosa para poder chequear si es positivo o no. Y usted decía, eso parece que ya no está sirviendo y hay que avanzar a un test de antígeno. ¿Por qué cree usted que no se ha implementado esa modalidad y por qué es más eficiente que la anterior?
En primer lugar, yo creo que tenemos una cierta inercia para los cambios, a pesar de que la evidencia, por ejemplo, para volver a la escuela, hacer PCR en saliva de los niños, evidentemente es una cosa elemental. Vuelven 15 niños a clase presencial el día lunes, todos ellos escupen en un frasquito, se hace PCR el frasquito, está negativo, quiere decir que ninguno de los niños está infectando. Simple, absolutamente simple. Yeah. La validación de los exámenes de PCR en saliva es tan buena, sabemos, es tan buena, como el examen nasofaringio, que requiere personal.
Sí.
Requiere, es riesgoso para el personal, es traumático para la persona. O sea, ya hay personas que le dicen otra vez más meter, no, por ningún motivo, y le hacen el quite, ¿no es cierto?, a ese muestreo. ¿Cuándo bastaría que en la cola del aeropuerto, ¿no es cierto?, se repartieran frasquitos a cada persona, escupieran y se hiciera el PCR igual en ellos? ¿Y para qué hablar de un examen de antígenos que además tiene el resultado a la media hora? O sea, en un aeropuerto tan grande y desocupado como el que tenemos hoy día, repartir a la gente en salas donde a la media hora les vamos a decir, mire, su antígeno está positivo. Eso quiere decir que usted está contagiando y por lo tanto se va derechito y vigilado a una residencia sanitaria, o sea, un paso fronterizo terrestre, no entra al país, y a los 5 días, estando en la residencia sanitaria, le hacemos además un PCR. Sería un avance tremendo pensar hoy día que, teniendo del muestreo que se hace en las fronteras de Chile, el 7% son variante Delta. O sea, todavía estamos en una situación en la cual la mayoría de los casos de variante Delta son todavía importados.
Sí.
Entonces hay que hacer que la estadía en el aeropuerto, 5 horas con otras personas que vienen de Miami, donde es el epicentro mundial de la variante Delta,
Jaime, hoy día. Sí, y eso significa que lo que se está haciendo hoy día en el aeropuerto no es efectivo,
no,
o no es suficiente.
O sea, yo creo que no tiene la efectividad, la eficacia que tendría hacer muestreo en saliva masivo y hacer muestreo de antígeno con un resultado inmediato. O sea, antes que la gente abandone el aeropuerto, ya se tiene el resultado si efectivamente cuando respira está contagiando. Y si sale positivo, he escuchado como una muy buena idea, que se van a adquirir PCRs que van a poder determinar inmediatamente la variante Delta, porque hoy día el trámite es más engorroso. Hay que hacer resultado test positivo y después hay que hacer la secuenciación genómica en el Instituto de Salud Pública, a otra parte, para ver de qué virus se trata. ¿Es el virus gamma? En fin, pero yo creo que efectivamente la mirada que hay que hacer en el aeropuerto es muy relevante. Y aquí, hay que decirlo con toda franqueza, los millones que se gastan o se reciben todos los días los laboratorios por PCRs es un interés muy grande que se ha instalado con la pandemia. Entonces, evidentemente, hay refractariedad a avanzar a formas más simples y baratas. Un estudio de unos chilenos en el University College of London mostraron que el PCR en el celular, o sea, lo primero que hace una persona cuando se baja del avión, ¿no? Prender el celular y hablar, llegué, qué sé yo, se hace el PCR en el celular.
Con las muestras.
Y ese es tan efectivo como el PCR nasofaríngeo. O sea, creo que llevamos un año y medio de pandemia, hemos aprendido mucho, y seguir haciendo las mismas cosas, un poco más amplificadas, que hacíamos al principio de la pandemia, cuando hay conocimiento experto que dice, mire, podría ser mejor este camino, en Inglaterra, Francia, sí, a los niños les dan el examen de antígeno para que se lo hagan en la casa.
Pero entonces, Jaime, ¿se está haciendo negocio entonces con los laboratorios PCR? Porque si en el fondo todo avanza hacia allá, es más eficiente, es más corto, es más práctico, es más seguro, y seguimos pegados con el examen del cotonito, hay un negocio, ¿por qué no se avanza?
O sea, yo insisto, innovar es muy difícil, hay que tener mucho coraje para innovar.
O es muy
innovar.
Costoso.
No es muy costoso. El examen este del antígeno en el teléfono vale $2 o $3 comparado con los $20 que cuesta el PCR.
O sea, está más barato.
De antígeno vale 25% de lo que vale el PCR. O sea, insisto, creo que pensando en la variante Delta, en que hoy día es fundamental, nuestra última línea de defensa es la frontera. Y así todo, es altamente probable que en semanas, pocas semanas más, tengamos la variante Delta circulando en forma comunitaria y generando un aumento de los casos. Entonces, hay que morder mucho más duro para que la variante Delta no entre al país, sí, o por lo menos se demore.
Sí. Jaime, estamos conversando con el ex ministro Jaime Mañalich. En ese sentido, entonces, la tercera dosis de refuerzo, por ejemplo, adelantarla o acelerar ese proceso, ¿cree usted que es correcto?
O sea, eso para mí hay un tema de prioridades, porque los recursos son escasos, la gente es escasa, los vacunatorios son escasos, y la prioridad número uno hoy día en Chile es vacunar, o sea, que cada persona que no ha recibido una vacuna en su brazo se vacune. Uh-huh. Y esto pasa, primero, los rezagados, 1.700.000 personas, vamos a ir a buscarlos, acomodé lugar, vamos a ser operativos, tenemos que encontrarlo y ponerle una vacuna al brazo porque estamos seguros que eso va a disminuir la circulación, incluso la variante Delta, y nos va a proteger a ellos y a todos, porque sabemos que la variante Delta infecta a los vacunados, pero los infecta en una forma mucho más leve. Los casos que están muriendo hoy día en el mundo, y por eso el presidente Biden lo dijo con una frase explícita, la pandemia o la variante Delta es una pandemia de los no vacunados, y eso es completamente cierto. Primera prioridad, vacunar a todo el que no se ha vacunado. Segundo, dentro de esta prioridad, 2, 1A, 1B, los niños, apurarse en vacunar los niños. Segundo, la frontera. Y tercero, empezar por las dosis de refuerzo para aquellas personas que teóricamente podrían tener, que es muy discutible, podrían tener una menor o un agotamiento de su inmunidad usando la vacuna AstraZeneca, como va a partir en 2 días más.
Bien, perfecto. Hemos conversado entonces con Jaime Mañalich, exministro, epidemiólogo, también nefrólogo, acerca de la variante Delta y las sugerencias que se hacen para tener mejores testeos y mejores resultados y enfrentar de mejor manera esta pandemia. Jaime, muchas gracias por estos minutos de conversación. Que tenga una buena semana.
A ustedes.
Gracias, doctora. Hasta luego.
Igual.
Y si son rezagados, vacúnense.
No, estamos súper bien que te contra
vacunado. Hace rato ya, desde marzo. Gracias, doctora.
Gracias.
Muy bien.
Adiós.
Chao, chao.
Ya estamos de vuelta. Escuchas Pauta Final junto a Sebastián Aguirre y Verónica Schmidt.
Bien, las 6:34, antes de empezar el programa, así minutitos antes, nos estábamos enterando de una nueva noticia en la Convención Constitucional y viene desde la Secretaría Ejecutiva, porque se anunciaba ya la renuncia de Catalina Parot, a ese cargo, a la Secretaría Ejecutiva de la Convención, cuando llevaba poco más de un mes, había entrado ahí en el reemplazo de Francisco Encina. Le vamos a preguntar a nuestra periodista Cecilia Román, que reportea a la Convención Constitucional, más detalles de esta noticia de hace algunos minutos nada más. Ceci, bienvenida, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Ceci?
Hola, muy buenas tardes a los dos. Sí, claro, hoy pasó esta noticia. Conocimos que renunció Catalina Parot a la Secretaría Ejecutiva de la Convención Constitucional después de muy poco tiempo de haber asumido. Ojo, pasó un mes y dos días. Ella asumió, apenas había empezado la convención después de que salió Francisco Encina, también en una situación bien compleja porque Francisco Encina había salido en medio de las críticas de que la SECPRES no estaba haciendo suficiente, en fin, y ella entró precisamente como para poner un poco de paños fríos, pero pasó todo lo contrario, la verdad, porque recordemos que Catalina Parot entró ya y fue muy criticada a los días de haber ingresado a este puesto, a la Secretaría Ejecutiva, porque lo que decían los constituyentes, sobre todo de Aprodignidad, de la Lista del Pueblo, en general de la izquierda y de la centroizquierda, era que esto era como un premio de consuelo para Catalina Parot, y que ella, como había perdido la elección a gobernadora, le estaban dando este puesto un poco como de consuelo, y claro, ella en ese momento respondió, ojo, ella había dicho como que eso no era un premio de consuelo para ella, porque si no habría sido algo fácil, una tarea fácil. Ajá. Y que en este caso esto no iba a ser una tarea fácil. Bueno, efectivamente hoy renunció, y renunció en un contexto bastante particular, porque hoy, justo hoy, teníamos una situación bien curiosa que tiene que ver con la Comisión de Reglamento. Hoy la Comisión de Reglamento iba a empezar a trabajar en el reglamento, precisamente, y para eso se dividieron en tres subcomisiones que no tenían espacio para sesionar acá en el ex Congreso, en el Congreso C de Santiago. No estaban las condiciones técnicas, o al menos eso es lo que criticaban los constituyentes de esta comisión. Y entonces lo que pasó es que fueron a la sede de la Universidad de Chile. Y les comento toda esta situación porque hoy a la tarde, como a las 4 de la tarde, 4 y cuarto más o menos, Catalina Parot tuiteó, hizo un tuit diciendo, sacando unas fotos de las salas de las comisiones acá en la sede de Santiago del Congreso. Ajá. Diciendo que esas salas estaban vacías y estaban disponibles, y que se había hecho un trabajo muy importante por parte de SECPRES para que la sede de la convención fuera precisamente el Congreso Nacional de la sede de Santiago. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí le respondió uno de los coordinadores de esta comisión de reglamento, Daniel Bravo, también por Twitter, ojo, todo esto fue por Twitter, y le decía como, muchas gracias Catalina por informarnos 45 minutos después de que esta comisión ya partió y que ya estamos instalados en la Universidad de Chile. Entonces hay una relación, o había, porque ya Catalina Parot ya no está más en el cargo, pero había una relación que era bien tensa, y en las últimas semanas también hemos visto bastante poco realmente a Catalina Parot por acá, por la sede de Santiago del Congreso, y a quien sí se veía en las discusiones, en los puntos de prensa, como llevando sobre todo el rol protagónico, era el subsecretario de la SECPRES, Máximo Páez. Él sí estaba mucho más presente acá, sí. Y eso también era bien curioso, porque por ejemplo, sí, perdón Seba, porque en toda la discusión de presupuesto, por ejemplo, quien tenía ahí el rol protagónico fue Máximo Páez, a pesar de que probablemente era un rol que le correspondería mucho más a Catalina Parot.
Claro, y los constituyentes lo reclamaban, Ceci, en el trabajo del día a día, pedían o demandaban más presencia de Catalina Parot, ¿era un tema eso?
Era un tema, efectivamente era un tema, porque, a ver, de partida hubo un problema cuando salió Francisco Encina, y ya ahí quedaron un poco mal los ánimos con SECPRES, pero una situación bien concreta, Seba Ibero, se dio hace poco en la Comisión de Comunicaciones. Uh-huh. Ahí los constituyentes citaron al ministro Juan José Osa y a Catalina Parot, y ella se excusó diciendo que tenía una situación personal, y solamente fue el ministro Osa, y ahí básicamente emplazaron a Catalina Parot, y de hecho me acuerdo perfecto de Loreto Vallejos, que es la coordinadora constituyente y coordinadora de esa comisión, que decía, bueno, pero este es el trabajo de Catalina Parot, o sea, ¿qué problema personal puede tener si este es su trabajo y debería estar acá con nosotros haciendo, participando en esta comisión y respondiendo nuestras dudas? Entonces, sí, efectivamente era una demanda de los constituyentes, la relación a veces con SECPRES era un poco cortada y fue bastante lo que se criticó durante todo este primer mes de la instalación, que a veces había algunos requerimientos que no tenían a quién hacerse, Y de hecho, eso es también lo que se está reclamando ahora mismo en redes sociales por parte de algunos constituyentes que están diciendo como, bueno, ahora vendrá otro tercer secretario ejecutivo y nuevamente tendrán que reunirse con la mesa, nuevamente tendrán que levantar requerimientos. Claro, además que no sabemos quién será, pero el punto es que otra vez se tiene que como reiniciar un proceso que ya había empezado otra vez con Catalina Parot el 7 de julio. Entonces, eso puede ser bien complicado y ese rol en el fondo lo estaba cumpliendo Máximo Páez. Un punto más que quiero hacer sobre esto tiene que ver con el estilo y que también puede dar tal vez ciertas respuestas, como un análisis tal vez de lo que pudo haber pasado, uh-huh. que tiene que ver con el estilo que tenía Máximo Páez y el estilo que tenía Catalina Parot. Máximo Páez, sobre todo en los puntos de prensa y en los distintos emplazamientos o participaciones que hacía públicamente, él era bien, bien confrontacional con la mesa, sobre todo, y él tenía mucho protagonismo también en redes sociales, como con un discurso muy duro contra la convención y contra la mesa, sobre todo en el tema administrativo. Y Catalina Parot no tanto, ojo con eso, porque Catalina Parot era de un estilo un poco más suave, tal vez, o no tan confrontacional, como digo, y también como quiero hacer el punto realmente de que ahí había un protagonismo muy marcado por Máximo Páez y no tanto por Catalina Parot, que era quien tenía el trabajo, en el fondo.
Yo me pregunto, ¿quién va a querer asumir un cargo como ese? Porque a todas luces, la convención ha tenido un inicio que no ha sido el que uno hubiera esperado, desde el problema el primer día por internet y las instalaciones, la infraestructura, y así pasando por una serie de situaciones un poco tensas que se han vivido en el funcionamiento propiamente tal. Ahora, esta situación que ya vamos en la segunda secretaria ejecutiva, en el segundo cargo que se ocupa allí, claramente no es fácil. La pregunta es quién va a ser él o la valiente que va a querer asumir esta responsabilidad con todos los antecedentes sí, que claro. ya existen. Sí. Es un perfil no fácil de encontrar, además.
Sí, y ahí hay creo que una clave que hay que tener en cuenta, y es que por parte de los constituyentes se ha pedido primero una persona de perfil técnico y no político, que fue lo que se había criticado de Catalina Parot, pero también hay otro punto que piden los constituyentes, que no sé qué tan factible es, porque no, en el fondo no le corresponde a la convención, pero sí piden que sea la convención quien ratifique el nombre de la persona que designe la SECPRES. Entonces, eso obviamente, bueno, la convención no tiene ninguna atribución para aceptar o nombrar a nadie, pero sí es algo que están pidiendo algunos constituyentes. Por ejemplo, hace poco leía a Marcos Barraza en Twitter pidiendo precisamente que se presentara una terna y que ahí la convención decidiera quién era el nombre más apto.
Bien, vamos a ver cuáles son los pasos entonces y qué nombre surge ahí, qué rol puede tener también la convención y si es que efectivamente la tercera resulta ser la vencida para una área, una instancia, un cargo que es súper relevante, uno entiende, para el funcionamiento de la convención. Cecilia Román con los detalles. Gracias, Ceci, que esté muy bien.
Chao, Ceci, gracias.
Chao, que estén bien. Buenas tardes.
Escuchas a Verónica Schmidt y Sebastián Aguirre en Pauta Final.
Bien, nos vamos a ir a otro tema para analizar este informe que ha entregado el IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Lo que hace esta instancia básicamente es reunir toda la evidencia científica, la condensa, la analiza y la estudia. Son más de 14.000 papers los que se analizaron para el informe entregado en el día de hoy, que básicamente ratifica que estamos en una situación crítica, que el cambio climático es una realidad, que nos está golpeando muy duro y que si no tomamos acciones pronto, en el corto plazo, la situación puede ser mucho más dramática todavía de lo que ya es, ratificando algunas cosas como, por ejemplo, que hay evidencia suficiente e indiscutible para asegurar de que el cambio climático es un fenómeno provocado por la acción del hombre, lo que hasta ahora se suponía y se entendía así, pero la evidencia ya es bastante contundente en ese sentido. Bueno, vamos a analizar lo que plantea este informe. Estamos en contacto con Catalina Aguirre, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, académica de la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica de la Universidad de Valparaíso. Catalina, gracias por el contacto.
Hola, Catalina, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a usted por la invitación.
Catalina, bueno, la evidencia respecto al cambio climático está hace décadas disponible, pero se ha ido consolidando y además hay una concreción ya en los fenómenos que uno empieza a ver que es realmente alarmante. A tu juicio, ¿qué es lo más relevante y novedoso del informe que se publicó hoy día de este panel?
Creo que hay muchas cosas que son muy relevantes, pero para mí yo creo lo más importante es ya poder decir con muy alta confianza que los cambios que estamos observando, las tasas, digamos, la velocidad del cambio que estamos observando no tiene precedentes en los últimos 2000 años. Y que las concentraciones del CO2, ¿no es cierto?, que es el gas de efecto invernadero más importante como factor de cambio climático, no tenía constancia de hace 2 millones.
2 millones de años, sí.
Catalina, entonces, perdón, ¿te podrás tal vez mover un poquito? Porque tenemos una mala señal y te escucha entrecortado. Si me puedes oír tú.
Sí, Catalina, ¿nos escuchas?
Sí, yo los escucho bien.
Es que no te escuchábamos muy bien, estaba con la señal un poco entrecortada. A ver si es que podemos escucharte mejor ahora, si es que logras ajustarte bien para poder tener más claridad de la señal, Catalina.
Ok, ¿me escuchas mejor ahora?
Sí, ahora sí, parece un poquito mejor.
Sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, eso les decía que las tasas del cambio, la rapidez del cambio observado no tiene precedentes en los últimos 2000 años y que los niveles de CO2 que contiene la atmósfera en la actualidad tampoco tienen precedentes de hace 2 millones de años. Entonces, de esa escala estamos hablando. La Tierra siempre ha tenido cambios climáticos históricamente, ya, pero a otra escala de tiempo. Es el ritmo aceleradísimo de cambio en la temperatura y de aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero lo que provoca esta crisis climática.
O sea, en buenas cuentas, para entenderlo bien, es que de aquí a los próximos 10 años, entiendo que es hasta el 2030, vamos a alcanzar los niveles de daño, por así ponerlo, que hubiésemos alcanzado tal vez recién al 2040, al 2050. Es decir, la conducta humana ha hecho que todos los daños que estaban siendo previsibles se adelanten a tal punto que ya el 2030 podemos estar teniendo consecuencias. Lo que quiero preguntarte, Catalina, es si estamos realmente a tiempo de, no sé si el concepto correcto es detener o revertir, porque a la luz de los hechos pareciera ser que revertir ciertas situaciones ya es muy poco probable. ¿Cómo nos explicas eso, por favor?
Hay muchos conceptos ahí. Pero, por ejemplo, efectivamente, como tú dices, revertir el calentamiento que se ha alcanzado al día de hoy tenemos 1,1 grado extra, digamos, al periodo preindustrial. ¿Ya?
Ya.
Se proyecta, ¿no es cierto?, ya con el mejor de los escenarios que tengamos de aquí a los próximos 20 años, es que vamos a traspasar el umbral de 1,5 grados. Uh-huh. Y ya se había hecho un informe también por el IPCC donde se cuantificaba de alguna manera los impactos de este 1,5. Y lo mucho mejor que era en cuanto a llegar al 2 grados extra, ¿no es cierto?, que es en el fondo del Acuerdo de París.
Claro.
Entonces ahora resulta que estamos a 1,5 a la vuelta de la esquina y realmente para alcanzar esos 2 grados Celsius en el Acuerdo de París las metas tienen que ser ambiciosas ya, porque si no los escenarios, ¿no es cierto?, de proyecciones de cambio climático simplemente nos dicen que bajo el peor de los escenarios podemos llegar a incrementos de 4 grados o 5 grados Celsius para fin de siglo.
Estamos conversando aquí en Pauta Final con Catalina Aguirre, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académica de la Universidad de Valparaíso. Catalina, cuando se proyectan esos escenarios, a veces puede ser un poco abstracto pensar en lo que significa efectivamente un aumento de 1,5 grados la temperatura. Pero, ¿qué es lo que avizora este informe? ¿Qué es lo que pasa cuando la temperatura media del planeta sube 1,5 grados?
Claro, en ese caso vamos a tener obviamente cambios en el clima, por decirlo así, promedio, que es este clima de largo plazo que nos define como regiones climáticas en diferentes partes del mundo, pero no solo eso, porque también se observa una mayor frecuencia en los eventos extremos meteorológicos, por ejemplo. Por ejemplo, mayor cantidad de huracanes más intensos, mayor cantidad de inundaciones por precipitaciones muy intensas, como las que vimos hace poquito nomás en China.
Ajá.
¿no es cierto? Y en Europa también. Entonces, ese tipo de fenómenos, inundaciones por precipitaciones muy intensas, olas de calor, por supuesto, que también ya hemos visto, ¿no es cierto?, en el verano recién pasado en el hemisferio norte, todos esos eventos meteorológicos se empiezan a ser más frecuentes y más intensos mientras mayor sea el cambio, ¿no es cierto?, global de la temperatura del planeta.
Ahora, Catalina, ¿por dónde se parte? Y ya estamos tarde, pero voy a cometer una infidencia, pero es una impresión muy personal. Claro, hay gobiernos, países, autoridades que a los cuales uno escucha con discursos contundentes y muy sinceros, me imagino yo, pero que en la práctica todavía da la sensación de que van a una velocidad muchísimo más lenta de lo que avanza el cambio climático. Por eso me pregunto realmente si notas que hay una conciencia de lo urgente que es empezar a hacer y no a decir. Para el caso chileno solamente hay un plan de descarbonización de la matriz energética al 2040, pero resulta que ya vamos tarde de acuerdo al informe que hoy día publica la ONU. ¿Por dónde se parte para agilizar lo que los países, los estados y las personas podemos hacer para combatir el calentamiento?
Bueno, hay que partir tanto a nivel, por decirlo así, de tomadores de decisiones, como también a nivel, ¿no es cierto?, de todos los hogares que podamos hacer un aporte para disminuir nuestra huella de carbono. Ya, y eso tiene que ver con muchas veces, no sé, apagar la luz, ser más considerados, ¿no es cierto?, con el agua, también la huella hídrica. Importante decir, ¿no es cierto?, que una de las huellas más importantes del cambio climático en Chile es la sequía. Entonces, sí, también cuidar el agua se torna muy importante. Pero también, por supuesto, a nivel político, las decisiones que se tomen son muy importantes, y no solo a nivel político, por ejemplo, cuando estamos hablando del caso de Chile, porque esto tiene que ser a nivel global. O sea, Chile no emite mucho, por decirlo así, aunque no emitimos mucho porque somos poquitos, porque a nivel per cápita sí emitimos mucho. ¿Ya? Entonces, tenemos que tratar de emitir menos nuestras metas. Dentro, digamos, si nos comparamos con el contexto global, sí son ambiciosas, porque también pasar o cambiar la matriz energética, ¿no es cierto?, de carbón, tiene un costo. Entonces, no es tan fácil, pero tenemos que seguir remando en esa dirección, en hacer contribuciones desde lo que cada uno pueda, desde su casa y de su cotidianidad, hasta las decisiones, los políticos a nivel local, pero también a nivel global, porque necesitamos que los países, que son los grandes emisores de gases de efecto invernadero, realmente limiten sus emisiones.
Claro, Catalina, y eso significa tomar acciones coordinadas, por supuesto. Es un fenómeno que nadie puede enfrentar por sí solo. Pero cuando tú hablas de mayor decisión en las medidas a nivel político, por ejemplo, ¿qué significa eso en lo concreto? ¿Que en los próximos años deberíamos hacer qué?
Bueno, hay medidas que ya se están tomando en algunas partes del mundo, ¿no es cierto?, en Europa, donde ya no se van a permitir simplemente motores que quemen, ¿no es cierto?, combustibles fósiles para funcionar en los autos, ¿ya? Entonces, esas medidas yo creo que tienen que irse tomando ya precisamente para que pueda existir una gradualidad en el mediano plazo, para que no en 20 años más quizás nos digas que es de un día para otro, sino que ya vamos de alguna manera, ya de aquí a 5 años más podemos tomar esta medida, y de aquí a 10 otra, ¿me entiendes? Y un poco ir trazando la cancha más a largo plazo. De alguna manera eso también se establece con la ley marco de cambio climático, donde nosotros también, por pertenecer al Acuerdo de París, tenemos que ir, ¿no es cierto?, subiendo nuestras metas asociadas, ¿no es cierto?, a la mitigación, sobre todo del cambio climático. Sí.
Ahora, Catalina, ¿Hay algún ejemplo que uno pudiera mirar y seguir de aquellos países que hoy día están tomándose bien en serio el decir y hacer acciones que permitan combatir este fenómeno? ¿Hay alguna experiencia positiva en el mundo que uno pudiera a lo menos imitar o por lo menos analizar como un círculo virtuoso?
Mira, no sé mucho de si hay una experiencia en el mundo donde, digamos, en este momento sean, por ejemplo, neutros en emisiones de carbono, pero sí me gustaría de todas maneras destacar el esfuerzo que se ha hecho en Chile por aprovechar nuestras energías renovables. Y creo que en ese punto nosotros podemos ser un ejemplo a seguir. En Chile somos privilegiados por tener mucha energía solar en el norte, también tenemos bastante energía eólica, potencialmente energía del mar también, donde hay mucha investigación que se realiza también hoy para que eso algún día sea un hecho. Y yo creo que nosotros podemos ser un ejemplo a seguir en ese sentido, en tratar de llevar nuestra matriz a que sea lo más limpia posible, lo más renovable posible, y bueno, y eso es conveniente desde todo punto de vista. Sí, yo creo que aquí también los economistas van a tener que empezar a jugar un rol para decir que esto es una inversión desde todo punto de vista, desde el punto de vista ambiental, pero a lo mejor también desde el punto de vista económico.
Sí, sí, claro. Y es cosa de ver los costos que han significado las inundaciones en Alemania, los incendios en Estados Unidos para sacar esas cuentas, como planteas tú, Catalina. Catalina Aguirre nos ha acompañado aquí en Pauta Final. Gracias por acompañarnos, Catalina, muy amable.
Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a usted.
Ya estamos cerrando Pauta Final, Vero.
Sí, y nosotros cerramos, pero tú sigues en la posta con la información. Así ya viene una nueva edición de Reunión de Pauta para conversar y analizar la actualidad. Que sea un buen programa, Seba. Nos vemos mañana. Gracias al equipo de Pauta Final.
Gracias, Vero. Nos vemos mañana. Chao.